Saludos, bienvenidos a Excelsior. Soy Antonio Rentero y os invito a recorrer el mundo del cómic desde Emilcar FM. Saludos y bienvenidos al podcast de Emilcar FM, donde hablamos de autores, de editores, de colecciones, de personajes, todo ello relacionado con el mundo del cómic en capítulos monográficos y autoconclusivos. El protagonista de hoy es Wallace Wood. He titulado el capítulo como Wally Wood porque realmente es el nombre, bueno, Wally es el hipocorístico de Wallace, y es por el que más se le conoce, pero él mismo no era muy amigo de que le llamaran Wally. Y de hecho, en alguna ocasión, sí que es verdad que ha firmado algún cómic como Wally Wood, pero no es la firma que más le gustaba. Y en ocasiones ha llegado a firmar como Woody, pero Wallace Wood, o Wally Wood, para una gran parte del público, es un autor al que yo particularmente le tengo mucho cariño y además tiene un estilo inconfundible. Estamos hablando de alguien que nació en 1927 y falleció en 1981 y que al mismo tiempo que era capaz de trabajar con unos dibujos muy refinados, muy realistas, muy precisos, era capaz de introducir en las mismas viñetas personajes más caricaturescos. Voy a hablar de parte de sus etapas creativas y de algunas de sus creaciones. Esta semana además las he estado releyendo por un poco por mero gusto, porque también hacía tiempo que no las leía. Y me voy a referir sobre todo a Sally Forth, Canon y Sky Masters. Las dos primeras están, está presente en ellas esa mezcla que os digo de dibujos más realistas y otros un poco más caricaturescos, y habitualmente estas dos publicaciones, Sally Forth y Canon, son dos publicaciones más subidas de tono. De hecho, prácticamente cada vez que aparece una mujer está desnuda. Y en el caso de Sally Forth y en el caso de Canon, además son dos publicaciones que están muy relacionadas con el entorno bélico. Son aventuras que tienen lugar en este tipo de narraciones. Estamos hablando de ya había finalizado la Segunda Guerra Mundial, pero todavía había mucha presencia de los contenidos bélicos. Pero sin embargo, en el caso de Sky Masters, nos vamos al mundo de la ciencia ficción. Y aquí sí que es verdad que de vez en cuando aparece alguna mujer voluptuosa, pero sí que es verdad que aquí ya, por ejemplo, no hay desnudos porque es una publicación dirigida a todos los públicos y en alguna medida es un poco Sky Masters. Sky Masters of the Space Force es un poco una herencia de Flash Gordon. Y es que Wallace Wood, con esa mezcla de estilos en la que era capaz de aunar la representación tanto de objetos como de vehículos, como de paisajes más realista, casi siempre trabajaba en blanco y negro, aunque también tiene muchas publicaciones en color, pero la mayoría eran tiras diarias que precisamente por esa naturaleza, por aparecer en periódicos, eran publicaciones en blanco y negro, con lo cual lo que hay es, y ahora os contaré algunos de sus pequeños secretos, unos usos de tanto de tramas como de elementos que permitían digamos, no vamos a decir no esforzarse demasiado, pero sí facilitar un poco la tarea. Además, en unos trabajos que realmente, salvo grandes figuras, para los machacas, digamos, no estaban excesivamente bien pagados. Los comienzos de Wally Wood, de Wallace Wood, son muy hijos de lo que él siempre dijo que eran sus grandes influencias, los cómics que leyó en su infancia. Con lo cual nos vamos a ir, si él nació en el 27, cómics de los años 30 y principios de los 40, hasta que él mismo comienza ya a dibujar. Si veis alguna viñeta de Wallace Wood, veréis que efectivamente es innegable la presencia de influencias del Flash Gordon de Alex Raymond, del Príncipe Valiente de Hal Foster, de Terry y los Piratas de Milton Caniff y, sobre todo, de el personaje de Will Eisner de Spirit. Esto, sobre todo, por la parte más caricaturesca. Es un poco realmente Wallace Wood, como si cogieras a todos estos autores y los metieras dentro de una coctelera, agitaras y el resultado quizás se aleja un poquito más del Alex Raymond de Flash Gordon, pero sí que está un poquito mezclando todos esos elementos. De hecho, The Spirit es una de las primeras grandes publicaciones en las que comienza a colaborar como ayudante. Esto, a estas alturas, creo que a nadie le debe sorprender que incluso esas obras que asociamos a un único autor, realmente siempre había alguien que echaba una mano en dibujar algún elemento del fondo, algún personaje, en entintar. Y quizá por ahí es por donde esa parte más simpática, más cómica, más caricaturesca de Wallace Wood comienza a nacer en el apartado que tiene que ver con la inspiración y con el trabajo que le llega desde The Spirit. Pero me he referido a un cómic, a dos cómics bélicos como son Sally Forth y Cannon, pero también a uno de ciencia ficción como es Sky Masters. Y es que precisamente en el mundo de la ciencia ficción es donde recala, en uno de los primeros lugares en los que recala Wallace Wood, y de hecho, según cuenta, es gracias a él a quien debemos que la mítica editorial EC Comics, a la que dediqué, si no recuerdo mal, los primeros episodios aquí en este podcast, en Excelsior, pues como digo, es el responsable de que esa editorial tuviera una línea de cómics de ciencia ficción. Weird Science, Weird Fantasy, que posteriormente pasarían a unirse con Weird Science Fantasy, son dos publicaciones dedicadas a las historias cortas de ciencia ficción en las que proliferó el trabajo. Bueno, pues hay grandes autores ahí dentro, pero Wallace Wood es uno de ellos. Y además, ya que estaba metido en esa editorial, también hay algunas historias de él, tanto en el apartado de terror, Tales from the Crypt, como, por supuesto, en lo que tiene que ver con la parte bélica, desde Two-Fisted Tales a Valor, Aces High también, e incluso el mundo de los piratas, con Piracy. Es decir, que teníamos un autor versátil, capaz de, con su dibujo, llevar a las páginas, a las viñetas, aventuras de todo tipo, incluso las cómicas. Porque también en la mítica revista Mad también aparece, y de hecho ese elemento cómico, satírico, paródico en ocasiones está muy presente a lo largo de su obra. No en Sky Masters, que de verdad quiero recomendaros mucho esta obra. Aquí además en España son precisamente la edición que tengo yo, son dos tomos de Glenat. En el libro primero tenemos las tiras diarias de los años 58 y 59 y en el libro 2 las tiras diarias de los años 59 y 61. Y de verdad, si os gustan las aventuras espaciales justo en esa época, acababa de empezar la era de la exploración espacial desde el lanzamiento del Sputnik. Esto es, Flash Gordon ya existía antes, pero quizá era un punto más aventurero, el Flash Gordon de Alex Raymond, mientras que cuando llega la etapa de Barry es, digamos, más ciencia ficción de esa época, de los años 50, y en esa línea va Sky Masters, una epopeya de ciencia ficción, de aventura, y muy hija de ese tiempo en el que todo parecía posible al alcance de la mano. Estamos hablando, faltaba menos, o bueno, poco más de una década para que el hombre pusiera por primera vez el pie en la luna, y la efervescencia que había de la exploración espacial queda patente en esas tiras diarias y en esta más que recomendable colección de Sky Masters of the Space Force, los amos del cielo de la fuerza espacial. Pero, como decía, hay un elemento que tiene que ver con el humor, la comicidad y sobre todo la parodia, que fue casi una constante en la vida y la obra de Wallace Wood. De hecho, eso le ocasionó algún que otro problema, fijaos, con Disney, porque en el último tramo del pasado siglo ya no se le ocurrió mejor cosa que hacer un panel, creo que fue por los años 80 por ahí, un panel en el que incluía elementos procedentes y personajes del mundo de Disney en actitudes, vamos a dejarlo en, poco decorosas y de alto contenido sexual. Durante mucho tiempo, incluso, bueno, fue anónimo esa ilustración que corrió como la pólvora, y durante mucho tiempo era anónimo, aunque por el estilo se podía reconocer quién podría haber sido el autor, y bueno, vamos a dejarlo en que fue algo controvertido Y que en algún momento él mismo dijo que con la cantidad de copias que se habían hecho sobre esas famosas láminas, esas ilustraciones, que bueno, que si él era el autor, el primer atacado por la piratería o por utilizar y obtener beneficio con un material ajeno, habría sido él, porque realmente parece que no obtuvo directamente mucho beneficio de esas ilustraciones. Había elementos cómicos presentes en sus obras, pero también elementos eróticos. Ya he dicho que esas dos colecciones, Cannon y Sally Ford, tienen un componente no explícito, simplemente, insisto, estamos a mediados de los años 40, no son las Tijuana Bibles, pero sí que, ya digo, proliferación de chicas voluptuosas desnudas en medio de unas historias de ambientación bélica y con personajes que son prácticamente, en lo gráfico, parodias y caricaturas, y está claro que iba destinado a un público muy concreto. Pero conforme va avanzando el tiempo, él mismo va haciendo también algunos personajes, algunas tiras y algunos cómics, no ya solo de alto contenido erótico, sino incluso directamente pornográfico. Y aunque ahora es un término muy asociado a determinada práctica sexual, en los años 80, a principios de los años 80, no estaba tan generalizado el uso del término gangbang, que los que sabéis esto de que vaya os lo imagináis, pero ese era el título de un cómic abiertamente pornográfico donde había historias sexualmente explícitas de su personaje Sally Ford, pero también historias sexualmente explícitas de personajes de Disney, de Terry los Piratas, el Príncipe Valiente, Flash Gordon, es decir, sus propios personajes de cabecera y bueno, por supuesto, de superhéroes como Superman o de personajes de la literatura como Alicia, la del País de las Maravillas o el Mago de Oz. Pues en esos cómics Wallace Wood se dejó llevar. Y desde luego, yo los he visto en formato digital, no sé si aquí en España habrán salido editados, pero es verdad que son muy divertidos, dibuja sensacionalmente bien, a pesar de que hubieran pasado ya como 40 años desde que empezara su carrera, y sí que es verdad que se nota que, bueno, carga mucho las tintas en el aspecto pornográfico. Os he contado antes que, os he dicho antes que os iba a contar parte de la estrategia creativa de Wallace Wood, un poquito picarón en la parte de ser práctico para trabajar. Y es que él, por ejemplo, además de una máxima que tenía, que ahora os comentaré y que veréis por qué es tan particular el proceso creativo de Wallace Wood, él tenía una serie como de modelos, como de plantillas que le permitían, con unas pocas páginas, tener la base, los modelos, la estructura, incluso algunos elementos para sus viñetas. Es que Wallace Wood, además de algunos cómics, como los que he enumerado, claro, gran parte de estos tres personajes, estas tres colecciones, Cannon, Sally Ford y Sky Masters, eran tiras diarias. Eso es un proceso creativo muy exigente. Cada día tienes que entregar una tira y, por supuesto, la tienes que idear, guionizar, entintar, preparar, todo esto. Para facilitar esta tarea, y como os he dicho que normalmente no estaba demasiado bien pagado, sobre todo al principio, lo que se le ocurrió al pícaro de Wallace Wood fue tener, pues eso, una serie como de plantillas que le permitieran ir aligerando trabajo. Y luego, sí que es verdad que hay alguien que ya en su momento empezó a señalar, oye, yo esto me suena, yo esto lo he visto, esto ya lo has dibujado, pero así cambiado de una forma o de otra. Y aquí es cuando llegamos a esa máxima, ese lema tan particular que yo creo que resume de alguna forma parte del espíritu burlón y creativo de Wallace Wood. Y es la siguiente: nunca dibujes algo que puedas copiar, nunca copies algo que, en el sentido de dibujar, nunca dibujes algo que puedas delinear, es decir, para que hacer el dibujo completo, si basta con hacer la silueta, y nunca hagas la silueta de algo que puedas cortar y pegar. Básicamente, esto tiene que ver con elementos que se repiten, rostros, vehículos, en fin, incluso personajes, y para qué lo voy a dibujar entero si puedo aprovechar esta parte que ya tengo dibujada. Y esto ya os podéis imaginar que es una técnica en cierto modo muy similar a la del cine de animación, en que en ocasiones si un personaje está quieto y está hablando, pues durante cada segundo son 24 fotogramas. Si tienes que dibujar 24 veces el cuerpo y las manos cuando no se están moviendo y toda la cabeza cuando solo se está moviendo la boca y de vez en cuando pestañea, pues es demasiado trabajo. Pues esa era una de las técnicas de Wallace Booth. Si ya tengo dibujado un cuerpo y la silueta de la cabeza y solo tengo que cambiar la expresión, bueno, pues ya está, pues copio de otra viñeta y simplemente le cambio la expresión, le cambio los ojos, le cambio la boca, en fin, por resumir mucho esta técnica. Y dejo para el final una curiosidad que también le dio durante una época al mundo de los cómics. Estuvo dibujando para Marvel, por ejemplo, y lo que hoy es un icono, que es el traje completamente rojo de Daredevil, se lo debemos a Wallace Booth. Él fue quien transformó el traje, que si lo sabéis, si conocéis este dato, en los primeros episodios, los primeros números de Daredevil, su uniforme es un peto rojo, pero las mangas de los brazos y de las y de los pantalones, de las mallas, son amarillos. Pues Wallace Booth fue el representante de ese cambio que tuvo lugar tan pronto como en el número 7 de Daredevil, en el año 1964, cuando por primera vez, además en una portada mítica en la que está enfrentándose en un combate submarino con Namor, con Submariner, pues ahí es donde por primera vez Daredevil aparece con su, para, o sea, desde aquel momento hasta ahora, ya sempiterno uniforme completamente rojo. O sea que podéis ver lo importante que es Wallace Booth y de verdad, echarle un vistazo tanto a su creación más seria, toda su etapa en EC Comics es deliciosa, desde la ciencia ficción al terror. En la parte de aventura espacial con Sky Masters tenéis otro Flash Gordon, otro tipo de aventuras espaciales. Y ya si os gustan los contenidos un poquito más sarcásticos, mordaces y con ese toque de erotismo, mi recomendación sería Cannon y Sally Forth, con unos personajes femeninos rotundos, por cierto, fuertes, en algún momento sí que es verdad que se ven muy utilitarios, insisto, estamos en los años 40, y sí que es verdad que en algunas ocasiones hay personajes que tratan a esas mujeres como objetos, pero ya os digo yo que no son damiselas en apuros y que se saben valer por sí mismas, pero está claro que, como se suele decir, hoy estos cómics no se podrían publicar. Has escuchado Excelsior, un podcast sobre cómics de Antonio Rentero para Emilcar FM. Puedes contactar con nosotros y escuchar más episodios en emilcar.fm/Excelsior.